Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, como todos los sábados y domingos aquí en Radio El Espectador, 13:30 y 22:30 cada día. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al teléfono 901-3776 o por correo electrónico a la dirección timpano@adinet.com.uy. El 20 de abril puede ser un gran día para las paraguayas y los paraguayos que quieren un país donde la corrupción y el privilegio sean enfrentados por una política que aporte honestidad y verdadera preocupación por los desposeídos, y tantas cosas más de las que ese pueblo ha carecido por numerosas décadas. Paraguay sufrió una larga dictadura, la del general Alfredo Stroessner, que sembró de sangre y despojo la tierra guaraní. Guaraní. No nos han enseñado guaraní a nosotros en tantos países de América Latina, ni aymara, ni quechua, ni náhuatl, como si los poderosos que han gobernado América Latina se hubieran ensañado con todo vestigio de nuestras poblaciones originarias. Exterminadas o diezmadas aquellas poblaciones que habitaban nuestras montañas y llanuras, también se quiso evitar que las sobrevivencias culturales de aquellos ancestros perduraran, y si había que aislar una lengua, bueno, se la aislaba. Nuestro país viene de vertientes guaraníes, nuestra geografía está poblada de nombres guaraníes, el propio nombre de nuestro Uruguay tiene esos orígenes, pero no se nos ha enseñado guaraní. Hoy vamos a aprender a decir algo en guaraní. En instantes comenzamos. Claro, por todo lo antedicho, vamos a pronunciar mal el guaraní, de modo aproximado, pero nuestra intención será buena. Deseando que las elecciones de este domingo 20 en Paraguay se inclinen hacia la diversidad de grupos presididos por la candidatura del sacerdote Fernando Lugo, claramente enfrentados al Partido Colorado, viejo aliado del dictador Stroessner, y también el Frente de Lugo, opuesto al coronel golpista Lino Oviedo, deseando con todas nuestras fuerzas que el fraude y la traición no muerdan de nuevo a la historia paraguaya. Vamos a aprender a decirle, en medio de todo eso, al pueblo paraguayo que lo queremos, así de sencillo, pero en guaraní, que lo queremos. Roja y Ju, Paraguay, Roja y Ju. Lucía Rojas, una pregunta elemental, ¿cuál es tu quehacer?
Sí, yo, bueno, soy producto también del exilio, del desexilio y todo eso. Finalmente en el Uruguay uno es lo que se puede, y bueno, yo pude llegar a ser docente y bióloga. Soy egresada de la Facultad de Ciencias, de la licenciatura en Biología, y soy profesora de Biología en los liceos y en Magisterio y en Formación Docente.
Bueno, trabajás con la vida.
Ah, claro, ni que hablar. Trabajo con la vida desde el punto de vista de la naturaleza y también con la vida desde el punto de vista de los jóvenes. Ni que hablar.
Tú sos una uruguaya muy particular en el sentido de que tenés un componente de memoria, de identidad mezclado, que viene del Paraguay por la vía de tus padres, particularmente en una zona que es lo político, a través de tu padre, de Orlando Rojas. Así que en algún sentido sos una suerte de uru-paraguaya, Lucía, si me aceptas el término. Y estamos hablando contigo en vísperas, en pocos días más, serán las elecciones que se insinúan como unas elecciones históricas. ¿Cómo ves eso, Lucía Rojas?
Bueno, tal cual lo que dijiste, la mitad de toda mi infancia y mi adolescencia y una gran parte de la juventud la pasé leyendo todos los días las mismas cosas que leía mi padre, y incluso pasándole a máquina algunas cartas o informaciones de una agencia de noticias que él tenía, una IMPA, Agencia de Noticias Paraguayas, que llamaba Informaciones Paraguayas, que él entre sus pacientes, entre paciente y paciente, y muela sacada y cara arreglada, tecleaba sobre una máquina de escribir y a veces no le daba el tiempo y había que salir con la noticia urgente de un compañero arrestado, detenido, desaparecido, muerto, y bueno, me tocaba a mí pasar el pedacito que le faltaba en la máquina de escribir. Y bueno, sí, mi vida transcurrió entre polcas, guarañas, guitarras, arpas, canciones en guaraní y bueno, y trágicas novedades.
El legendario José Asunción Flores, a quien yo crucé en los años 60 en Montevideo, el autor de La Guaraña India, dirigiendo un trozo de su polca Obrerito, en versión sinfónica.
Y lo que hubo fue la presentación de su libro en la Feria del Libro del 2007 en la Intendencia Municipal de Montevideo, la 30 Feria del Libro. Y sí, se le hizo un pequeño reconocimiento entre los antiguos compañeros y amigos, porque en ese libro él vuelca parte de sus memorias, parte de la historia del siglo XX del Paraguay y también los preparativos y no tan preparativos, sino que ya en la plenitud de lo que fue el Plan Cóndor, del cual él fue también un componente de esa denuncia y bueno, de esa situación, ¿verdad?, por la que atravesaron muchos países y muchos pueblos en América.
Porque además él también sufrió efectos de la represión, Orlando.
Sí, es un ejemplo fiel de lo que fue el Plan Cóndor. Él, exiliado en el Uruguay, reconocido por los partidos políticos, al punto de haber sido invitado siempre como representante del exilio paraguayo en todas las ceremonias oficiales, cambios de mando presidencial, etcétera. En determinado momento él fue expulsado del país por un decreto ley firmado por Bordaberry y Ravena en el año 75, y cuando él sale hacia la Argentina, porque le dieron 48 horas para irse, después de vivir 28 años en el Uruguay, tener todo instalado, su consultorio, su familia, todo. En la Argentina lo está esperando la Policía Federal y lo secuestran y lo hacen desaparecer durante más de 20 días. Y porque tuvimos realmente mucha suerte por presión internacional, porque estaba María Estela de Perón y, no, y las 3A y no estaba la dictadura todavía en la Argentina, por una serie de situaciones, de cartas que llegaron de todas partes del mundo pidiendo su aparición con vida, finalmente aparece con vida, y entonces es así que es patente la coordinación entre la policía paraguaya, que lo investiga, lo pone preso aquí y luego lo expulsa, la policía uruguaya, la policía argentina, ¿verdad? Y bueno, y es uno de los casos más claros, digamos, ¿no?, de esa coordinación represiva.
Es muy difícil dejar de hablar de Orlando Rojas, pero yo diría que cerrando esta semblanza podemos venir al hoy, y me lo imagino, se acaba de ir de Montevideo, por poquito nos desencontramos, yo estaba por Mendoza, se acaba de ir a Paraguay con el corazón latiendo por esta elección próxima. Nos vamos a entrar a ese tema, si te parece, Lucía. ¿Cómo ves esta elección inminente?
Bien, es una situación histórica porque es la primera vez que en el Paraguay hay un frente común de fuerzas progresistas, tradicionales, de izquierda, en fin, todo un gran abanico, un gran espectro de grupos sociales indígenas, de partidos políticos, de jóvenes, de antiguos combatientes, de resistentes, de sobrevivientes, de exiliados que han regresado, en fin, que tiene la posibilidad de cortar con el periodo de más de 60 años de gobierno del Partido Colorado, un partido que gobierna el Paraguay desde antes, desde durante y desde después de la larguísima dictadura del Paraguay.
Es cierto que es un frente que tiene como principal figura, como candidato a la presidencia, a un sacerdote, a un ex obispo paraguayo, Fernando Lugo Méndez, un hombre de 56 años, que se ha embarcado en una carrera política reciente, por más que había ejercido su sacerdocio en San Pedro, por ejemplo, que es una región muy muy pobre, cercana al Chaco, o sea que viene con una experiencia social, ¿no? Evidentemente. Importante. Pero que además ha sido rechazado por la jerarquía eclesiástica en Roma, ¿no? Por el Papa Benedicto XVI, ha sufrido rechazo, y además ha tenido amenazas, varias, ¿verdad? Con lo cual hay una situación de no es una elección más, por lo que tú dijiste y por todos estos otros elementos, ¿no? Tengo entendido que, así como está el Partido Colorado, también hay otra fuerza en disputa, que es la encabezada por este ex golpista, Lino Oviedo, ¿no? Que es un militar, así que son dos fuerzas muy reaccionarias, una que, como el Partido Colorado, que fue sustento de Stroessner y su tiranía, y este otro sujeto, ¿no? Militar, ¿no? Así que están cifradas muchas esperanzas en la elección de Lugo, que las cifras de las encuestas lo vienen mostrando como posible ganador, lo cual sería un hecho histórico formidable, ¿no?
Sí, tal cual, es realmente un hecho histórico sin precedentes, no más que ya se haya organizado y se haya conformado este frente político, que obviamente no surgió de la nada, sino que surgió de años y años de resistencia, ¿verdad? De muchos sectores paraguayos, de muchos paraguayos solos, aislados, de muchos paraguayos juntos, de muchos paraguayos en Paraguay, de muchos paraguayos fuera del Paraguay. Es decir, es todo un amalgamiento de seres, de fuerzas, de puntos de vista, que han encontrado un lugar en una persona que tiene un discurso entre político y eclesiástico, pastoral, y que viene con una experiencia de vida interesante. Yo traje algunas cositas como para ayudarme acá, algunos datos. Fernando Lugo, nacido en el 51 en una comunidad rural, vivió desde pequeño la represión de la dictadura. Su padre estuvo preso más de 20 veces. 3 de sus hermanos fueron torturados y expulsados del Paraguay. A los 19 años entró al seminario y se identificó en su trayectoria en la iglesia con la perspectiva que aporta la teología de la liberación. En 1983 fue expulsado del Paraguay, como tantos sacerdotes que han sido expulsados, arrojados en bolsas al río esperando que se ahogaran. Bueno, él también fue expulsado del Paraguay por sus sermones subversivos.
Estamos hablando de Fernando Lugo, el candidato, ojalá triunfador, para las inminentes elecciones en Paraguay.
Y bueno, después que logró regresar, durante 10 años fue obispo en San Pedro, que tú ya lo habías mencionado, una de las regiones más pobres del Paraguay y más castigadas por la represión, por lo que Lugo entiende bien los temas del campesinado, los temas de la reforma agraria, los temas de la situación de atraso terrible, cultural, desde el punto de vista de, no de que el pueblo no tenga cultura, sino cultural desde el punto de vista del acceso a la educación y a los niveles básicos, elementales, ¿verdad?, de desarrollo intelectual, de lo que es la cultura universal. Bueno, a fines del 2006, Lugo renunció al sacerdocio y aceptó la candidatura para presidente después de recibir más de 100.000 firmas que solicitaron que contribuyera con su prestigio a lograr la unidad de las fuerzas paraguayas opositoras al Partido Colorado.
Las no son de manjo, para buenos naranjos, perdidan toda su estatura, la profecía plena de su canto.
Quiere decir que fue un movimiento que ya arrancó con mucha fuerza, pero ha crecido tanto que llega a oponerse a todo ese peso histórico de los partidos, llamémosle tradicionales, como el Colorado, o estas oportunistas innovaciones de tipo militar Oviedo, ¿no?
Lino Oviedo, sí. Sí, al uruguayo o al hombre occidental, a la mujer occidental, quizás le resulte muy difícil acercarse a tener una idea de lo que puede ser un país que fue absolutamente diezmado por la guerra de la Triple Alianza. Antes de la guerra de la Triple Alianza, en el Paraguay habían vías férreas propias, fundiciones propias, no había analfabetismo, había reforma agraria y había casi 1 millón de paraguayos viviendo en el Paraguay. Luego de la reforma de la guerra de la Triple Alianza, quedaron algo más de 100.000 personas en el Paraguay.
Un exterminio brutal, ¿no?
Sí. Entonces, al final de la guerra, el 96,5% de su población masculina había sido asesinada o había sido llevada como esclavos, generalmente al Brasil. Los últimos combatientes fueron niños de 6, 7 y 8 años, cuyas tumbas están hoy en la Plaza de Asunción, en la Plaza de los Héroes y Mártires, al lado de la tumba de Solano López. En general, los niños se quedaron en la retaguardia para tratar de que Solano López, con su gobierno y la documentación del gobierno, pudieran ir hasta Cerro Corá. Los niños fueron degollados agarrándose de las piernas de los soldados brasileños, desarmados, impidiendo que caminaran, pidiéndoles, llorando a los gritos, que no los mataran, que los dejaran con sus madres. Las madres desde las selvas, desde los montes cercanos, veían cómo mataban a sus hijos y fueron también las que se levantaron con esos niños para la defensa del Paraguay. Entonces es muy difícil imaginar cómo quedó ese país 100 años después, 150 años después de esa situación.
Todos cayendo al juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza loca de un guano.
Yo quisiera cantar que fueron por pasado y hacer un reposo en el cuarto mundo. El aceito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor para mí. Yo creo que su canto, su valle dormido, soy solo testigo de tu pulso. Sin luchas tenaces, su fuerte existencia, me hicieron un cielo de loco. Yo quisiera cantar que fuera copasado, la gran época de la vida.
¿Qué otra cosita me podés contar sobre este cambio posible en Paraguay, ¿no? las dificultades que hay que enfrentar, todo lo que hay que cambiar, ¿verdad?
Lo que me interesaría también transmitir, ya que mi papá no está, son elementos,
Orlando Rojas.
O elementos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, el programa de Lugo, la estructura prebendaria, la estructura absolutamente de control de los cuadros bajos, medios, altos del Estado, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral, de todo aquello que depende en las elecciones y el devenir de las actividades de lo que es un Estado y de lo que es un gobierno, ¿verdad? Entonces el programa de Lugo en estas condiciones de total control por parte del Partido Colorado, a donde no se puede conseguir un empleo si no se tiene una afiliación o por lo menos una recomendación de alguien importante del Partido Colorado. El programa sería la reforma agraria, la reactivación económica, la recuperación de la institucionalidad de la República, la justicia independiente, el plan de emergencia nacional. En el Paraguay el 80% de la población está por debajo de la línea de pobreza. la recuperación de la soberanía, especialmente de la soberanía energética, que son 6 ejes del programa que están en el mismo nivel, según Fernando Lugo.
Bueno, Lucía Rojas, profesora de biología, bióloga, uruguaya, pero le habíamos pedido autorización para en esta entrevista considerarla uruparaguaya, ella misma, pero naturalmente con antecedentes en su familia, como Orlando Rojas y su compañera Gladys Méndez de Rojas, conocida por todos como Chichita, con esos antecedentes era muy importante que nos narraras algo sobre este Paraguay que el 20 de abril tiene realmente una fecha histórica en que ojalá las cosas cambien. Muchas gracias, Lucía.
Un gusto.
El programa ya estaba cerrándose aquí, pero ocurre que antes de su salida al aire acabo de regresar de Paraguay, donde participé cantando en el acto de cierre de campaña electoral de Fernando Lugo en Asunción, y donde más tarde, tras un intenso discurso, finalizado el acto ya reponiéndose de tantas emociones, tuve un encuentro con este exobispo que para muchísimos paraguayos y paraguayas es ya una suerte de presidente virtual de la República. Así fue nuestro diálogo enfocado hacia esta elección que puede ser histórica. ¿Cómo se siente Fernando Lugo a poquísimas horas ya de las elecciones? ¿Cuál es su sentimiento ahora?
Bueno, en primer lugar, saludos a la audiencia, ¿no? Esto van a pasar por una emisora. Un gusto estar aquí en esta grata compañía de Daniel Vigiletti. Lo conocimos en la década del 70, pero por su voz y sus canciones, y esto era un sueño largamente acariciado. Yo estuve después en Ecuador 5 años como misionero, y ahí llevábamos las canciones de Vigiletti con los jóvenes, con los campesinos, por eso esta solidaridad del pueblo de Uruguay, de Argentina, de Brasil, nos fortalece. Y realmente es una grata sorpresa poder hoy compartir con don Daniel, como le dicen. Y bueno, estamos en vísperas no solamente de unas elecciones, porque esta no será una elección más. Yo creo que aquí se va a jugar la ruptura de 61 años de un partido hegemónico que se ha identificado con el Estado. El desafío es grande. Nosotros decimos que nuestra alianza, que tiene todavía no tiene 8 meses, y cometimos la gran osadía de romper un sistema, y tenemos la gran respuesta de la ciudadanía, como hoy pudieron apreciar ustedes, sin medios. Hemos tenido la campaña más modesta, la campaña presidencial más modesta, con menos en medio. La gente ha puesto de sí, incluso la gente más humilde, cuando íbamos al Chaco nos emocionaba que los indígenas nos daban el agua, que era la riqueza más grande para ellos. Otras partes nos daban el gasoil, otros nos prestaban una camioneta vieja, y bueno, así hemos comenzado de cero, como se suele decir,
de a pie,
y hoy estamos realmente en vísperas de elecciones generales, después de tantos años, con la gran posibilidad, con la gran chance de poder ser gobierno y poder desplazar a esa cúpula del Partido Colorado que se ha apropiado del partido, de sus principios, se ha apropiado de su trayectoria, de sus ideales, y realmente los que hoy están en el poder no representan lo que realmente es el Partido Colorado. Ustedes pudieron apreciar que dentro de la alianza hay una franja colorada de gente histórico del partido, de gente que reivindica los principios del partido, y eso nos alegra. El partido no va a caer, el partido se va a mantener y se va a rejuvenecer con esta nueva experiencia de gobierno desde la Alianza Patriótica para el Cambio.
Bueno, muy bien, no queremos cansar más la voz, que tiene que estar continuamente funcionando. Y deseamos que se cumpla todo lo soñado este domingo, en que va a estar saliendo por última vez en la cuarta emisión este programa Tímpano. Así que muchísimas gracias,
Fernando. Gracias a ti de nuevo, Daniel. Un saludo a ese pueblo uruguayo tan apreciado y a quien le debemos mucho. Yo creo que te decía a ti que tengo sobrino en Uruguay. Un hermano mío estuvo exiliado ahí mucho tiempo. Se casó con una uruguaya y bueno, ha hecho de Uruguay su segunda patria y su familia misma. Por eso el reconocimiento de los paraguayos para con los uruguayos, por ser los dos países pequeños también del Mercosur, con muchas cosas muy parecidas. Y creemos que con el Frente Amplio y la Alianza Patriótica para el Cambio